Séptimo episodio de Manejo Práctico de las Leyes de la Vida, el módulo 3 del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 9. La Ley de Compensación. Maneja la interacción de bienes y servicios y de la ayuda material. Toda acción o servicio genera un derecho que debe ser compensado. El equilibrio perfecto de la naturaleza y de todos los seres vivos está regido por la simbiosis, o sea, por la interacción armónica de seres de diferentes especies de la cual se deriva un beneficio mutuo, y por el principio de la acción-recuperación, donde cualquier actividad o movimiento consume una determinada cantidad de energía, la cual necesita ser recuperada para poder mantener la eficiencia y la permanencia de la actividad o del movimiento. Toda interacción humana o divina se mantiene permanente y eficiente por la ley de compensación. Para que todas las personas puedan llegar a convivir pacífica y armónicamente con el medio ambiente y a establecer relaciones interpersonales eficientes, de forma tal que siempre se derive un beneficio mutuo de toda interacción humana, se hace necesario aplicar en todas las actividades humanas los principios de la simbiosis y de la acción-recuperación. Veamos algunos ejemplos de interacción. 1. Humanos-naturaleza. 2. Humanos-animales. 3. Persona-persona. 4. Hombre-mujer. 5. Padres-hijos. 6. Profesor-alumno. 7. Empresa-empleados. 8. Compra-venta. 9. Servicio-cliente. Y 10. Maestro-discípulo. 1. Humanos-naturaleza. La simbiosis entre los seres humanos y la naturaleza es la que permite mantener la exuberancia de la naturaleza y la salud perfecta de los humanos, que es el beneficio mutuo de esta interacción, donde las plantas nos proporcionan el oxígeno, los alimentos y los aromas, y nosotros las compensamos con el dióxido de carbono que exhalamos por la respiración, con la materia orgánica transformada en abono y con las emanaciones de nuestro campo emocional. 2. Humanos-animales. La interacción armónica entre los seres humanos y los animales permite el intercambio de la energía del afecto y el mutuo aprendizaje, donde ellos nos dan compañía, diversión, afecto y ayudan con algunas labores y nosotros los compensamos con alimentos, cuidados, afecto y enseñanza, en particular con los animales domésticos o domesticados. 3. Persona-persona. La interacción armónica entre las personas la llamamos amistad y tiene el propósito de compartir afecto y actividades e intereses comunes, donde hay un beneficio mutuo de apoyo, compañía, solidaridad, libertad y de tener alguien en quien confiar y a quien recurrir, lo cual conforma la compensación, en la medida en que cada quien está siempre dispuesto a devolver el mismo apoyo que ha recibido de sus amistades. 4. Hombre-mujer. Las relaciones armónicas entre los hombres y las mujeres, además de compartir los elementos de la amistad, permite la interacción de lo masculino con lo femenino, que son los principios creadores del universo, donde además del afecto, se estimula la generación interna de energías de alto voltaje que aumentan el entusiasmo, la creatividad, la alegría y el bienestar personal, lo cual representa el beneficio mutuo y la compensación se da devolviendo siempre la misma alegría y entusiasmo de compartir lo que recibimos de la otra persona. 5. Padres-hijos. La relación armónica entre los padres y los hijos es el ejemplo de compensación más hermoso que existe en la sociedad humana, donde los padres entregan a sus hijos pequeños todo el amor, el afecto, el apoyo, la ayuda, la seguridad, la orientación y los mejores elementos y servicios que son capaces de ofrecer a sus hijos para ayudarlos a crecer sanos y con excelentes posibilidades de llegar a ser personas totalmente exitosas en la vida. Cuando se ha hecho una educación armónica, los padres pueden estar seguros de que sus hijos siempre estarán dispuestos a compensarlos con el mismo amor, poniendo a su disposición todos sus recursos para apoyarlos y ayudarles en el momento que fuera necesario. 6. Profesor-alumno. El beneficio mutuo entre los profesores y los alumnos es uno de los más evidentes, donde el profesor transmite a sus alumnos todos sus conocimientos, los cuales posteriormente le permitirán al alumno aprovechar con mayor eficiencia las oportunidades que la vida ofrece para encontrar altos niveles de satisfacción personal. Y los alumnos compensan a los profesores con el pago correspondiente para que ellos puedan suplir todas sus necesidades personales y mantener activo y eficiente su servicio pedagógico. 7. Empresa-empleados. La interacción armónica entre las empresas y sus empleados se logra cuando la empresa coloca todos los medios materiales, tecnológicos, económicos y administrativos que los empleados pueden usar para canalizar su propia capacidad de trabajo, donde los empleados se comprometen a compensar a la empresa utilizando racionalmente todos los medios que ésta ha dispuesto para su uso y a colocar en su labor todo su entusiasmo, energía y calidad de trabajo. Y la empresa se compromete a dar la información suficiente, eficiente y oportuna que el empleado requiere para su labor. Se compromete a respetar sus ciclos de acción-recuperación y a compensarlo de acuerdo con sus capacidades, generando el beneficio mutuo que permite tanto la estabilidad laboral del empleado como la permanencia, eficiencia y desarrollo de la empresa dentro del mercado. 8. Compra-venta. Los negocios son armónicos cuando ambas partes se benefician por igual, lo cual permite que la actividad comercial se mantenga estable y eficiente para los clientes, donde el cliente, además de estar satisfecho, se hace leal con su proveedor porque sabe que siempre será compensado con la calidad del producto y con una excelente atención. Igualmente, el proveedor que está bien compensado se esmera en atender a sus clientes y a ampliar su negocio. 9. Servicio-cliente. El desarrollo, la permanencia y la calidad de cualquier tipo de servicio depende en primera instancia de un profundo compromiso con lo que se hace y de una excelente atención al cliente, y en segunda instancia de que exista una compensación apropiada que permita no solamente el mantenimiento del servicio, sino también su mejoramiento y ampliación, para que de esta manera muchas más personas puedan beneficiarse del mismo. 10. Maestro-discípulo. Los maestros del plano no físico también tienen un interés personal cuando enseñan y dirigen a sus discípulos mortales, porque los discípulos son la herramienta que los maestros utilizan para cumplir sus funciones en el plano físico. Los discípulos se benefician extraordinariamente con las enseñanzas de sus maestros porque amplían su comprensión de la verdad y adquieren las herramientas para servir y lograr formidables resultados de satisfacción personal en el mundo de la materia. Los discípulos compensan a sus maestros comprometiéndose con la misión asignada en el plano físico y posteriormente los reemplazarán en sus funciones para que ellos puedan ascender a las jerarquías superiores del universo. De lo anterior podemos concluir que, en todo tipo de relación, existe un sano y mutuo interés para complementarse y obtener un beneficio común, por lo cual no existe la famosa acción o servicio desinteresado, que solo es una aberración que surge de la ignorancia humana. Veamos ahora las definiciones de ayuda correspondiente y de servicio en acción. Ayuda correspondiente es hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo, siempre y cuando el otro haya hecho algo por mí que yo no podía hacer por mí mismo. De alguna manera, la ayuda correspondiente se puede comparar con lo que la cultura llama devolver el favor, donde la persona que hace un favor sabe que puede recurrir a la persona que lo recibió en el momento en que él también necesitara un favor. Enseña a pescar en lugar de dar el pescado. No hagas algo por otro que él pueda hacer por sí mismo. Servicio en acción es estar dispuesto a colocar en cualquier actividad que la vida nos ponga a hacer toda la energía, el entusiasmo, la alegría, el gusto y la calidad de que seamos capaces, sin restricción ni condición alguna, y sin importar dónde, cuándo ni para quién hagamos la actividad que se nos ha solicitado, siempre y cuando las personas que reciben el servicio estén dispuestas a compensar el valor de los servicios recibidos. Los derechos no existen por naturaleza. Los derechos se adquieren mediante el compromiso con la acción, donde la acción ha consumido una energía que necesita ser recuperada para que ésta pueda ser permanente y eficiente. La necesidad de recuperar la energía invertida es el derecho adquirido al descanso, al afecto, al dinero y al uso de espacios, bienes, productos y servicios. De lo anterior podemos deducir que dar sin recibir produce el agotamiento de las fuentes del bienestar mutuo, la desaparición del producto y del servicio, el deterioro de la calidad de vida y del bienestar común. Recibir sin dar produce gente pobre, incapaz de servir, de crear, de hacer, de asumir su vida o de comprometerse con alguna actividad. Además de los desastrosos resultados que se derivan del aumento de la pobreza, que genera toda clase de enfermedades psicosociales. Cuando una persona da algo, pero recibe la compensación de otra persona diferente, se rompe la interacción armónica, porque queda roto un eslabón de la cadena, donde aquel que no compensó entra en la lamentable actitud de recibir sin dar. La compensación dentro de los sistemas económicos usualmente es el dinero. No obstante, las personas pueden establecer otras formas de compensación no monetaria. Pero es imprescindible, para no salirse de la ley de armonía, que siempre exista una compensación claramente definida si aspiramos a mantenernos en equilibrio con el universo y a conservar activas y eficientes las fuentes generadoras de productos y servicios que permiten el bienestar humano en todos los niveles sociales. Les recomiendo ver el tema 4 del taller de incondicionalidad. Ejercicio de comprensión del tema 9. 1. ¿Por qué razón la eficiencia requiere la compensación? 2. ¿Por qué razón no se puede convivir pacíficamente sin usar la compensación? 3. ¿Qué sucede cuando se da sin recibir? 4. ¿Qué sucede cuando se recibe sin dar? 5. ¿Por qué razón los derechos no existen por naturaleza? 6. ¿Cómo se hace para adquirir los derechos? 7. ¿Cómo puedes saber a quién te corresponde ayudar? 10. La ley de compartir. Maneja la interacción de la información como un servicio de amor. La información apropiada permite resolver la totalidad de los problemas humanos. El manejo de la información del universo en todos los niveles divinos y humanos es jerárquico, es decir, que siempre fluye en un solo sentido, que se dirige desde los niveles que tienen una mayor cantidad de información hacia los niveles que tienen una menor cantidad de información, puesto que nadie puede dar lo que no tiene o enseñar lo que no sabe. Y ciertamente el que sabe más, sirve más y hace más, recibe más, tiene más y disfruta más. Las jerarquías superiores bien sean divinas o humanas, enseñan a las inferiores y éstas a su vez enseñan a las que están por debajo de ellas. De esta manera las jerarquías inferiores poco a poco van ascendiendo hasta llegar a los máximos niveles de manejo de información del universo, que llamamos jerarquías ascendidas. Compartir, repartir o distribuir la información dentro de las jerarquías humanas está regido por las leyes de evolución y correspondencia del universo, que determinan el uso apropiado de la información. Por esta razón es importante, antes de pretender dar información, verificar que realmente tengo la información apropiada para poder compartirla de una manera que resulte suficiente, eficiente y oportuna. S.E.O. Tanto para la persona que la da como para las que la reciben. Veamos pues cuáles son los elementos que se utilizan a nivel humano para compartir, dar y recibir información. Primero, yo creo que sé. Ignorancia. Segundo, yo no sé. Inocencia. Tercero, yo sé. Sabiduría. Cuarto, dar información inoportunamente, no solicitada, por omisión o exceso. Quinto, dar información oportunamente, solicitada, ofrecer o pedir permiso. Sexto, dar información de ignorancia, instala el destino. Y séptimo, dar información de sabiduría, es un servicio de amor. Ahora analicemos uno por uno los anteriores 7 puntos. Primero, yo creo que sé, ignorancia. Cuando una persona cree que sabe, no acierta a comprender por qué razón los resultados que obtiene interna y externamente con frecuencia son muy poco satisfactorios, por lo cual culpa a las demás personas, a las circunstancias o a Dios, y se dedica a luchar contra aquello que él cree ser la causa de sus desdichas personales, y obviamente, sin obtener ningún resultado positivo para sus lamentables estados internos y externos. Enseñar lo que creo instala el destino en la personalidad humana. Segundo, yo no sé, inocencia. Cuando una persona reconoce que no sabe, se da cuenta de su inocencia, y se dispone a aprender lo que le falta para obtener resultados más satisfactorios, interna y externamente, sin luchar contra la vida ni culpar a nadie ni a nada por los errores que pueda cometer durante su aprendizaje. Reconocer la inocencia permite hacer eficiente el proceso mental de la persona. Tercero, yo sé, sabiduría. Cuando una persona realmente sabe, entonces verifica que sus resultados internos y externos son voluntarios y totalmente satisfactorios. Enseñar lo que sé facilita el desarrollo de la misión de cada persona. ¿Cómo se puede reconocer lo que no sé? ¿Cómo se puede reconocer lo que sí sé? Veamos 6 técnicas de evaluación de resultados. Primera técnica, que el resultado sea insatisfactorio, siempre es involuntario. Segundo, que el resultado sea satisfactorio, puede ser involuntario o no. Tercero, que el resultado sea externo. Hay 4 indicadores de gestión: relaciones, salud, recursos y adaptación. Cuarto, que el resultado sea interno. Hay 3 indicadores de gestión: felicidad, paz y servicio incondicional. Quinto, que el resultado sea involuntario, puede ser satisfactorio o no. Y sexto, que el resultado sea voluntario y siempre es satisfactorio. En resumen, culpar a algo o alguien de mis resultados muestra la ignorancia personal. Yo creo que sé. Los resultados involuntarios externos o internos muestran la inocencia mental. Yo no sé. Los resultados voluntarios externos o internos muestran la sabiduría adquirida. Yo sé. Los indicadores externos de gestión son relaciones, salud, recursos y adaptación. Y los indicadores internos de gestión son felicidad, paz y servicio incondicional. Cuarto, dar información inoportunamente, no solicitada, por omisión o exceso. Cuando una persona no solicita ni acepta la información que se le ofrece, es porque aún no es el momento oportuno para que reciba la información, por lo cual es necesario esperar hasta que se cumpla la ley de saturación. También es importante, en el evento de que la persona acepte la información, que ésta sea suficiente y que sea entendible y lógica para la persona, es decir, que no sea excesiva. Quinto, dar información oportunamente, solicitada. Se debe ofrecer o pedir permiso. Se reconoce el momento oportuno de dar información cuando las personas la solicitan o aceptan la información que se les ofrece, es decir, que la persona nos ha dado el permiso para aconsejarlo. Sexto, dar información de ignorancia. Instala el destino. Cuando la persona que da la información cree que sabe, es decir, no tiene verificada su información en resultados satisfactorios y voluntariamente obtenidos, entonces, con la mejor intención, transmite información falsa. Sin embargo, cuando esto sucede, es porque es necesario instalar el destino en la mente de la persona que recibe la información falsa para que pueda realizar por sí mismo el proceso de verificación de la información y posteriormente pueda aprender a limpiar su mente de todas las limitaciones adquiridas. Séptimo, dar información de sabiduría es un servicio de amor. Cuando la persona que da la información realmente sabe, es decir, tiene verificada su información en resultados satisfactorios y voluntariamente obtenidos, y además espera el momento oportuno, entonces presta a los demás un verdadero servicio de amor, porque no hay nada que le pueda servir mejor a una persona que recibir una información que le ayude a resolver sus problemas para siempre y pueda finalmente llegar a ser totalmente feliz, a tener una paz invulnerable y a mantener una capacidad de servicio incondicional, virtudes que le permitirán acceder a excelentes relaciones, salud perfecta, recursos abundantes y a la capacidad de disfrutar intensamente todo lo que haga en el lugar donde se encuentre. Comprender la información del amor nos permite trascender toda limitación humana y alcanzar formidables resultados de armonía. Es muy importante tomar en cuenta que la aplicación de la información como acción, ya sea para la enseñanza o para la creación de bienes, productos o servicios, siempre está regida por la ley de compensación. Conclusiones. Cuando reconoces que no sabes, puedes disponerte a aprender y abrir el flujo de la información de sabiduría hacia ti. Si enseñas lo que crees, multiplicas creencias. La verdad no es creencia, es comprensión por verificación. Verifica tus correspondencias para compartir. Tanto la omisión como el exceso generan bloqueos. Solicita permiso para compartir, imponer, forzar y obligar genera resistencia. Compartir lo que has verificado en tu propia experiencia de vida es un servicio de amor. Ejercicio de comprensión del tema 10. 1. ¿Por qué razón la información es jerárquica? 2. ¿Cómo puedes saber qué tipo de información manejas? 3. ¿Cómo puedes saber si estás utilizando apropiadamente la información? 4. ¿Con qué tipo de resultados se evalúa que la información sí es de sabiduría? 5. ¿Qué se necesita para compartir la información con sabiduría? 6. ¿En qué momento la información puede ser un servicio de amor? 7. ¿En qué casos la información está regida por la ley de compensación? 11. La ley de afinidad. La condición mental personal crea una afinidad que atrae lo similar del mundo externo. Todos los seres afines tienden a reunirse en el mismo lugar. Todas las cosas, plantas, animales o personas que son afines tienden a reunirse en el mismo lugar. Fácilmente podemos observar que existen lugares especializados donde se concentran las actividades humanas que son afines en sus funciones, sus costumbres, sus comportamientos o en sus profesiones. La razón por la cual las personas se vuelven afines es precisamente porque tienen destinos, misiones, funciones o propósitos compatibles y similares, y por lo mismo mantienen pensamientos similares, que desarrollan personalidades con características, actitudes y comportamientos compatibles y similares. De lo anterior podemos deducir que si aspiramos a convivir y a relacionarnos con personas pacíficas, armónicas, respetuosas y amorosas, y a ubicarnos en lugares donde los niveles de vida sean muy similares, estables y satisfactorios para todas las personas, es necesario desarrollar internamente las características personales que son afines, complementarias y compatibles con el lugar y las personas con quienes aspiramos a compartir. Para desarrollar internamente las características afines con lugares, situaciones y personas de alto nivel de satisfacción, es indispensable vigilar constantemente el pensamiento, puesto que el pensamiento es la herramienta que programa la mente y mantiene o transforma la personalidad, de la cual se derivan las actitudes y los comportamientos humanos, que pueden determinar el éxito o el fracaso del individuo en su experiencia de vida. El arte del atractivo personal es una característica interior del individuo que no tiene nada que ver con el concepto de belleza, sino con su desarrollo espiritual, por lo cual podemos asegurar que todas las personas, sin excepción, pueden llegar a ser supremamente atractivas si cultivan sus virtudes interiores. Las virtudes se desarrollan utilizando las técnicas del pensamiento de sabiduría, dirigido de una forma voluntaria y sostenida, y comprendiendo los principios de las leyes del universo y de la vida, para poder usar información de sabiduría que permita limpiar la mente de todas las limitaciones adquiridas, aprendiendo a llenarla con los principios de la confiabilidad, el compromiso, la lealtad y el servicio de amor. Le recomiendo los módulos de Leyes Universales, Alquimia del Pensamiento e Incondicionalidad. Una forma de amar, el tema 6. Lo mejor siempre se asocia con lo mejor. Veamos los principios de sabiduría que puedo atraer. Aspiro a conseguir paz. Entonces, ¿qué necesito hacer? Siempre puedo pensar en algo que me trae paz, porque así genero la afinidad con la paz. Abundancia. Siempre puedo pensar que soy correspondiente con la abundancia. Alegría. Siempre puedo pensar que existen muchos motivos de alegría en la vida. Armonía. Siempre puedo pensar que tengo la capacidad de expresar armonía. Compromiso. Siempre puedo pensar en el valor de mi capacidad de compromiso. Confianza. Siempre puedo pensar que soy capaz de generar total confianza. Entusiasmo. Siempre puedo pensar que todo lo que hago me llena de entusiasmo. Felicidad. Siempre puedo pensar que tengo lo necesario para mi felicidad. Lealtad. Siempre puedo pensar que mis acuerdos requieren de mi lealtad. Paz. Siempre puedo pensar en algo que me trae paz. Prosperidad. Siempre puedo pensar que tengo la virtud de la prosperidad. Respeto. Siempre puedo pensar que todo ser viviente merece mi respeto. Salud. siempre puedo pensar que el Padre me creó con un patrón perfecto de salud. Satisfacción. Siempre puedo pensar en eventos que me traen satisfacción. Y servicio. Siempre puedo pensar que los demás cuentan con mi servicio. Todo lo que nutres en tu interior genera situaciones, personas y lugares afines con dicha energía. Ejercicio de comprensión del tema 11. 1. ¿Por qué razón determinadas actividades y personas tienden a reunirse en el mismo lugar? 2. ¿Cuál es la herramienta fundamental para crear la afinidad en tu interior? 3. ¿Cómo harías para volverte afín con situaciones altamente satisfactorias? 4. ¿Qué tipo de pensamientos utilizarías para crear la afinidad con la paz? 5. ¿Qué leyes están asociadas a la afinidad? 6. ¿Cómo se puede llegar a desarrollar el arte del atractivo personal? 7. ¿Por qué razón todas las personas pueden llegar a ser muy atractivas? Tema 12. La ley de espacios vacíos. Todo lo que sale de tu vida o de tu mente será reemplazado por algo nuevo. Todo espacio vacío tiende a llenarse con algo nuevo. Con excepción del absoluto, en el universo todo es reemplazable, por lo cual nada es indispensable. Sin embargo, jamás existe un espacio vacío porque todo siempre está lleno de algo, así sea de inocencia. Por esta razón, cuando se retira algo de algún lugar, en muy poco tiempo el lugar estará otra vez lleno de algo nuevo que reemplazará lo que anteriormente había en él, existiendo la posibilidad de que los elementos nuevos sean iguales o similares a los anteriores, o que sean totalmente diferentes. Todo espacio temporalmente vacío inevitablemente se llenará con algo nuevo. Si todo es temporal y reemplazable, entonces nada es indispensable y no puede haber espacios vacíos, porque todo se llenará nuevamente de algo. Por lo cual, siempre estamos acompañados, nunca estamos solos. La sensación de soledad es solamente una limitación mental, porque es imposible estar solos. De lo anterior, podemos deducir que los seres humanos podemos aprender a ser felices, pacíficos, serviciales, respetuosos, saludables, abundantes, prósperos y adaptables, comprendiendo que con excepción del plano espiritual, todo lo demás es temporal. Por consiguiente, es completamente reemplazable. Por lo cual podemos aprovechar esta característica para renovar totalmente nuestro sistema de vida y los elementos que diariamente utilizamos, así como el cuerpo físico, el campo mental y la forma de relacionarnos con las personas y demás seres del universo, en el evento de que algunos de estos aspectos actualmente no fueran plenamente satisfactorios. Todo lo que sale de tu vida o de tu mente será reemplazado por algo nuevo. Los apegos, las dependencias, la sensación de soledad o de abandono que experimentan muchas personas es el resultado de no reconocer ni aceptar la necesidad de manejar la ley de espacios vacíos, que inevitablemente reemplazará aquello que salió o pueda eventualmente salir de algún espacio físico, social o mental asociado a la experiencia de vida de la persona. Saca de tu mente todo lo que no es satisfactorio para que pueda llegar algo nuevo a tu vida. Cuando permites que los pensamientos, actitudes y palabras del ego salgan de tu vida, abres espacio para que entre la energía de sabiduría. Ejercicio de comprensión del tema 12. 1. ¿De qué cosas está llena tu vida? 2. De todo lo que tienes, ¿qué usas muy poco? 3. ¿qué es lo mejor que puedes hacer con lo que nunca usas? Cuatro. ¿De qué está llena tu mente? 5. ¿Cuánta satisfacción te trae lo que hay en tu mente? 6. ¿Qué tendrías que sacar de tu mente para que llegue el amor? 7. ¿Qué tendrías que sacar de tu mente para que llegue la paz? 8.